Mis buenos hermanos y hermanas, durante las pasadas semanas hemos estado repasando varios de los puntos principales de nuestra fe. Si usted nota, hablamos de qué es el Evangelio. Hablamos de quién es nuestro Señor Jesucristo. Y hoy continuamos explorando las bases de nuestra fe a la luz de los argumentos del apóstol Pablo en la epístola a los romanos. Allí, en ese escrito, el apóstol denuncia la condición pecaminosa de la humanidad y nos da la mala noticia de que todos nosotros los seres humanos somos personas pecadoras, de que en algún momento todos faltamos, de que en algún momento todos le hacemos daño a alguna persona amada y que todos necesitamos perdón de los pecados y salvación. El apóstol nos recuerda que toda la humanidad necesita ser justificada ante Dios. Y hoy nos acercamos precisamente a ese tema, al tema de la justificación por la fe. Uno de los puntales de la fe protestante, uno de los puntales de la reforma, uno de los puntales del movimiento evangélico y de toda nuestra fe. Podemos definir la justificación por la fe de la siguiente manera. Es el proceso mediante el cual el ser humano es declarado justo por Dios. Eso es la justificación por la fe. El proceso por medio del cual usted y yo somos declarados justos por Dios. Y vamos a pasar a considerar precisamente el significado de la salvación, de la justificación por fe y por gracia. Veamos primero la base bíblica. Leímos Romanos 5:1, un texto hermoso que usted se debe aprender de memoria, que dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es uno de los versículos más importantes de toda la Biblia. Aquí se recogen tantos aspectos fundamentales de la fe cristiana que es necesario considerarlo a profundidad. Este versículo 1 comienza afirmando que el ser humano ya ha sido justificado por Dios. Usted y yo no nos podemos justificar, usted y yo no nos podemos declarar justos, usted y yo no nos podemos salvar, pero ya Dios ha hecho la obra. Y desde antes que usted y yo naciéramos, ya Dios había provisto el medio de salvación. Esa frase presupone que usted ha leído el capítulo 3 y 4 de Romanos. Y si usted no los ha leído, déjeme contarle. Mire, el apóstol Pablo le explica a la humanidad, le explica a sus lectores y lectoras que todos los seres humanos fallamos, que todos los seres humanos pecamos, que todos los seres humanos en algún momento hacemos algo que nos llena de culpa y de vergüenza, y eso nos declara culpables. Y dice que Dios, quien es santo, no puede sencillamente obviar nuestra maldad. Necesitamos pues un Señor, un Salvador, necesitamos alguien que haga un puente que nos lleve de nuestra condición pecaminosa a la condición de salvación. Y la cruz es el puente. Y Cristo Jesús es nuestro Señor y Salvador, como vimos hace un par de semanas que predicábamos sobre ese punto. Pablo entonces introduce el tema de la justificación y da una ilustración hablando del patriarca Abraham, un hombre que vivió por fe, vivió por confiar en Dios, y confiando en Dios llegó a ser un ejemplo de fe, y hoy lo consideramos el padre de la fe, tanto del pueblo judío como del pueblo cristiano. La justificación entonces es un proceso por medio del cual usted y yo somos declarados justos por Dios. Es el proceso por medio del cual Dios nos declara justos. Y ese proceso tiene dos componentes básicos. El primero es que Dios perdona nuestros pecados. Gratuitamente. Gratuitamente. Gracias a la acción salvadora y redentora de Cristo Jesús, encontramos perdón. Un perdón que no podemos comprar. Es tan valioso que solamente se puede regalar. Pero por otro lado, este texto también nos dice que una vez usted declarado justo por Dios, los conflictos y las peleas que nosotros podamos tener terminan. O sea, Dios nos capacita para actuar con justicia. Dios nos perdona por un lado, pero por otro lado nos capacita para hacer el bien. Y vamos a hablar acerca de esa interacción, porque eso es bien importante. Si volvemos a Romanos 5:1, el texto dice que la primera consecuencia de la justificación es la paz con Dios. La palabra que utiliza Pablo es la palabra eirene. ¿Le suena eso a usted algo? Parece un nombre, ¿verdad? Porque usted y yo conocemos a alguna persona que se llama Irene. Irene quiere decir paz. Y en el concepto griego, Irene quiere decir que había un conflicto que se solucionó. ¿Me entendió bien? Tener paz quiere decir que no tenemos peleas, que no tenemos conflictos, que la tensión se resuelve, que la pelea, que la disputa ha terminado. Por lo tanto, cuando Dios viene a usted y le bendice, cuando Dios viene a usted y le perdona, la pelea que usted tenía con Dios termina. Y usted puede tener paz para con Dios. Yo no sé si esto es una buena noticia para usted. Para mí lo es. Porque cuando yo no iba a la iglesia, yo tenía una relación tan difícil con Dios. Yo le decía a todo el mundo que yo no creía que Dios existía. Pero en mi corazón yo sabía que había un Dios. Pero entonces yo acusaba a Dios de mis problemas. Yo pensaba que Dios era malo. Yo pensaba que Dios era un genio maligno, alguien aburrido en los cielos que no tenía nada más que hacer y que se entretenía destruyendo a la humanidad. Y cuando vine a Cristo Jesús, esa pelea que yo tenía con Dios terminó. Eso es justificación. Que ahora, habiendo terminado nuestros conflictos y peleas con Dios, tenemos acceso a Dios. El versículo 2 nos dice que la salvación es una gracia, es un regalo, es un don. Afirma que las personas creyentes pueden regocijarse en la esperanza que Dios trae a la vida del ser humano. Y ahí comienza una escalera. El texto es hermosísimo. Y cuando yo le digo una escalera, si usted se fija, el versículo 3 en adelante, le dice que Dios le da una cosa y eso le lleva a otra y eso le lleva a otra. Por eso parece una escalera. Dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, segundo escalón. Y la paciencia, prueba, tercer escalón. Y la prueba, esperanza, cuarto escalón. Y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios, que es el quinto escalón, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Bendito el Señor. Por lo tanto, mis hermanos y mis hermanas, es importante saber que la base de todo esto es la paciencia. Y paciencia no quiere decir esperar, ¿sabe? La Biblia, cuando dice la palabra paciencia, a mí me gustaría que los traductores mejor la tradujeran como resistencia, aguante, la capacidad de permanecer, de perseverar, de enfrentar el problema con valentía y salir adelante en el nombre de Jesucristo. ¡Eso es paciencia! Y esa paciencia es lo que viene a nuestros corazones, ese aguante, esa resistencia, porque el amor de Dios se ha derramado en nosotros cuando Dios nos declara justos. Ahora bien, este concepto bíblico, difícil de interpretar, ¿verdad que sí? Esto no es algo suavecito, facilito. Y la teología cristiana ha luchado mucho por entender cómo es que un Dios santo se puede relacionar con gente pecadora. Y una de las teologías, de las teorías teológicas más importantes para explicar la salvación, se llama la teología de la satisfacción. Es la que más se predica en nuestros púlpitos. Probablemente usted la ha oído por la radio en algún momento. Y la teoría de la satisfacción lo que dice es que Dios en Jesucristo presentó la víctima que llevó el castigo que ustedes y yo debíamos llevar. O sea, que Jesús murió para satisfacer la justicia divina. Déjenme explicarle en lenguaje sencillo a qué se refiere esto. Mire, Dios es santo. El ser humano ha pecado, o sea que el ser humano no es santo. Es como si el ser humano hubiese cometido un delito y habiendo cometido un delito, tiene que haber una culpa, tiene que haber una condena. Por más arrepentido que usted esté, tiene que haber un castigo. Y la teoría de la satisfacción dice que Jesucristo llevó ese castigo. Jesucristo llevó ese castigo que ustedes y yo merecíamos. O sea, que usted y yo somos declarados inocentes porque alguien pagó nuestra deuda. Que usted y yo somos declarados inocentes porque alguien llevó el castigo que nosotros nos merecíamos. Nuestra deuda ha sido pagada con la sangre de Jesucristo. Para decírselo de otra manera, todavía más sencilla, es como si usted comete un delito y usted sabe que usted es culpable. Y en el momento del juicio está toda la evidencia, está su culpabilidad, y cuando el juez o la jueza va a dictar la sentencia, una persona viene y dice: señor juez, ¿me permite hablar? Su señoría, ¿me permite hablar? Y el juez le dice: diga. Y dice: los años de cárcel que se supone que esa persona llevara y penara, yo los quiero hacer por ella. Si el juez aceptara y dijera: bueno, está bien, a mí lo que me importa es que alguien vaya preso. Y le dice al culpable: usted se puede ir, y al inocente: usted va preso. Y así el inocente paga la culpa del culpable. Esa es una visión de la justificación que se predica mucho en nuestros púlpitos. A mí jamás se me olvidará cuando yo estaba empezando en la fe, escuchar a Gigi Ávila hablar de esto. Y lo decía de manera tan dramática, que en el momento de que estábamos ante el juicio de Dios y llamaban mi nombre: Pablo Jiménez, usted es un pecador, usted está condenado al juicio, Usted está condenado a penar en el infierno por toda su vida. En el momento que Dios iba a bajar su mallete, Jesucristo decía: Padre, yo llevé su culpa. Y entonces Dios decía: como su culpa ha sido satisfecha, usted se puede ir, queda salvo. Sin embargo, hay que apreciarla, ¿sabe? Es uno de los puntales de la fe evangélica. Pero ¿verdad que es dificilita de entender? Y ¿verdad que es dificilita de explicar? Pero el problema más grande que tiene la teoría de la satisfacción es que no explica cómo el corazón del ser humano puede ser transformado. Y eso me lleva a mí a presentar otra visión de la justificación. La justificación por la fe no es algo meramente legal, ¿entiende? Esto no es una transacción legal. Esto no es algo que hace un notario en papeles. Es algo real. No es nada más que su culpa es declarada paga. Es que el corazón del cristiano es transformado por el Espíritu Santo de Dios. O sea, la justificación nos lleva a aprender a actuar con justicia. La justificación nos tiene que llevar a la santificación. Si nosotros nos convertimos y decimos que somos de Cristo y seguimos cometiendo los mismos errores y pecados de ayer, no nos hemos convertido de verdad. Sin santidad, nadie verá al Señor. Por lo tanto, la justificación implica la transformación del corazón del ser humano y la santificación del creyente. Mire, lo que le quiero decir es que cuando el Espíritu Santo llega al corazón suyo, Dios le capacita para actuar con justicia. Dios le capacita para actuar con justicia. Es cierto, Cristo llevó nuestros pecados, pero el Espíritu Santo obra en usted para que usted no siga pecando, ¿entiende? Para que usted no siga pecando. No es nada más que Dios perdona no es las cosas malas. Es cierto, Dios perdona las cosas malas, pero el Espíritu Santo nos capacita para hacer las cosas buenas en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para ser transformados por el Espíritu de Dios, para ser transformados, para poder actuar con justicia. Necesitamos poder de Dios. Yo no le puedo decir cuánto yo me entristezco cuando una persona que lleva mucho tiempo en la iglesia hace cosas que deshonran a Dios. El diácono que le pega a su esposa. El líder juvenil que está adicto a la pornografía. El oficial de la iglesia que mete la mano al plato de la ofrenda y se lleva los diezmos y las ofrendas de los hermanos. Los supuestos evangelistas que vienen con trucos a engañar a la gente para que le den más dinero. La gente que abusa de personas quebrantadas, que vienen a buscar ayuda en los momentos más difíciles de la vida y abusan sexualmente de ellas. Nada de eso es de Dios. Nada de eso es de Dios. Y nosotros lo tenemos que rechazar en el nombre de Jesucristo. Y no es una cuestión de que una persona dice: no, él estuvo en un retiro una semana y ya viene restaurado. Mentira. Esto no es cuestión de un retirito de una semana. Esto es cuestión de una vida de obediencia a Dios. Es cuestión de que hoy por la mañana yo empiezo mi vida cristiana otra vez. Y yo puedo hoy tener un día de grandes cumbres espirituales, pero mañana lunes tengo que empezar mi vida cristiana otra vez. Y el martes tengo que empezar mi vida cristiana otra vez. Y el miércoles tengo que empezar mi vida cristiana otra vez. Y el jueves tengo que empezar mi vida cristiana otra vez. Viviendo cerca de Dios, tratando de agradar al Señor. Yo no puedo, ¿sabes? Yo no puedo. Pablo Jiménez no puede. Pero Pablo Jiménez con el Espíritu Santo de Dios puede. Puede. Porque el poder viene del Evangelio. ¿Recuerdan? El sermón que hablamos de qué es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Cómo define Romanos 1:16 el Evangelio? Que el Evangelio es poder. Poder de Dios. Poder de Dios. Poder de Dios. Poder de Dios. Y ese poder de Dios es lo que me permite a mí vencer el alcohol, y vencer la droga, y vencer la violencia, y vencer la tentación, y caminar de gloria en gloria, en gloria, en gloria, en gloria. Yo creo que esa es una visión más congruente que la que impera en el mundo evangélico. Yo le voy a decir esto con mucha tristeza. A veces nosotros trivializamos la conversión y le decimos a una persona: pasa al frente, pasa al frente, repite conmigo estas palabras: ya eres salvo, has sido transformado. Hermano, la confesión de fe es importante, ese es el tema del próximo domingo, ¿sabes? Pero ese es el primer pasito, no es más que el primer paso, no es más que el primer paso. La conversión no es algo jurídico, es algo vivencial. Y para que usted vea que la teología más profunda se resume en las palabras más sencillas, todo esto que yo le estoy diciendo se resume en la letra de un viejo corito que decía: hubo un cambio cuando de nuevo nací, y las cosas que yo hacía ya no las hago más, porque hubo un cambio cuando de nuevo nací. La buena noticia, y hay buena noticia, la buena noticia es que el mensaje del Evangelio, cuando usted lo vive en obediencia, transforma el corazón humano. La buena noticia es que cuando usted busca el rostro de nuestro Señor, la transformación es real. Es real. Porque Dios es real. Por medio de Jesucristo, Dios nos ha provisto todo lo que necesitamos para alcanzar salvación.